GPS Internacional nos posiciona en los temas del momento. Fabián Cardoso informa y analiza la realidad latinoamericana y de integración regional en una producción de Sputnik. Sintoniza M24 97.9 FM en Montevideo y 102.5 FM en Maldonado. También puedes escuchar GPS Internacional por mundo.sputniknews.com y m24.com.uy.
Bienvenidos, está comenzando GPS Internacional, esta producción de Sputnik Mundo a través de M24, 97.9 FM en Montevideo y 102.5 en Maldonado. Vamos a tener, como siempre en cada programa, una hora de información y análisis de los temas más importantes de América Latina y su contexto internacional. El entrevistado central de este GPS Internacional será Rodrigo Granda, ex comandante de la FARC, actualmente integrante del Consejo Político Nacional del partido Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común, el partido FARC, que tiene que ver con el pasaje a la vida política que el movimiento insurgente, la guerrilla de la FARC, tuvo a partir de los acuerdos de paz. Con Rodrigo Granda tenemos la oportunidad de hablar. La jerarquía del entrevistado indica además el hecho de poder tocar varios temas que tienen que ver con el presente de Colombia, con la actualidad del proceso de paz, con la situación de Jesús Santrich, que es otro dirigente y diputado electo por el partido FARC, que ha sido detenido a pedido de Estados Unidos por supuestas causas vinculadas al narcotráfico, y también sobre la realidad de América Latina. Va a ser muy interesante escuchar a Rodrigo Granda como invitado central de este GPS, que además hablará de El Salvador, donde Nayib Bukele es el presidente electo, inició su mandato constitucional con un discurso poco convencional y muy mediático. Es además alguien que tiene mucha presencia en las redes, que utiliza mucho el WhatsApp, el Instagram, que por ejemplo utiliza su teléfono celular para grabarse sus propios videos y dirigirse a la ciudadanía. Ahora como presidente, un candidato joven, el presidente más joven de América Latina, y muy mediático y muy particular. Vamos a conocer más sobre este personaje, ahora presidente de El Salvador, con el periodista Andrés Cardona desde El Salvador. Y además le vamos a presentar la Feria del Libro Infantil y Juvenil, que comienza en estas horas en Montevideo, que va a homenajear al autor uruguayo Juan José Morosoli y que además va a tener, como siempre, muchas ofertas y una especial énfasis en lo digital en esta nueva edición. De esta manera comenzamos.
En GPS Internacional localizamos las noticias de América Latina.
Repasamos noticias de la región. México detuvo de diciembre a mayo a 80.000 personas, las devolvió a sus países y dio refugio a 24.000, cifra que puede llegar a 60.000 a final de año según datos oficiales revelados esta semana. Esas son partes de las cifras que el gobierno mexicano le proporcionó al de Estados Unidos para demostrar que este país no es indiferente a la migración y que actúa al respecto según sus leyes. La marcada diferencia entre la actuación de México y la de Estados Unidos es que mientras el gobierno de Andrés Manuel López Obrador cree de manera firme que la solución está en el desarrollo de planes de bienestar social para atacar las causas del éxodo, el de Trump estima que lo efectivo es la coerción y muros fronterizos. Precisamente la misión mexicana que encabeza el canciller Marcelo Ebrard para negociar en Washington el castigo impositivo que pretende aplicar la Casa Blanca citó también esos datos en una conferencia de prensa. En un documento que circula en México se detalla que el gobierno trabaja para abordar el aumento de los flujos migratorios desde Centroamérica y ha ofrecido la opción de solicitar el estatus de refugiado dentro de un marco legal a aquellos que deseen quedarse o prefieran trabajar en los estados del sur en lugar de seguir hacia Estados Unidos. Sin estos esfuerzos, los flujos de migrantes que llegan a la frontera de Estados Unidos podrían ser mucho mayores e incluso superar el cuarto de millón de personas adicionales en lo que resta de 2019. Agrega que desde diciembre de 2018 hasta mayo de 2019, México detuvo alrededor de 400 personas, coyotes, por actos delictivos relacionados con el tráfico de migrantes. Por otra parte, México ha aceptado a más de 8.000 migrantes que han devuelto para esperar en el lado mexicano una audiencia de asilo que puede no llegar nunca, mientras que otras 18.778 esperan en un puerto de entrada fronterizo de Estados Unidos dentro del territorio mexicano para presentar sus solicitudes de asilo. México le reitera la advertencia al gobierno de Trump que la imposición de aranceles junto con la decisión de cancelar los programas de ayuda en los países del norte de Centroamérica podrían tener un efecto contraproducente y no reducirían los flujos migratorios. El canciller dominicano Miguel Vargas partió a Guatemala para participar en una nueva reunión de jefes de Estado y de Gobierno del Sistema de Integración Centroamericano, SICA, cuya plenaria será el próximo 5 de junio. De acuerdo con una nota de prensa del Ministerio de Relaciones Exteriores, Vargas participará en la reunión ordinaria del Consejo de Ministros de Relaciones Exteriores del organismo regional. Durante la cita, los cancilleres revisarán el programa y la agenda de la reunión plenaria de presidentes, cuyo eje temático estará centrado en la seguridad, la paz, la democracia, la libertad y el desarrollo. En la reunión, Guatemala traspasará a El Salvador la presidencia pro tempore del sistema, cargo que se rota cada 6 meses entre los Estados miembros. La información añade que, como parte del evento, se celebrará el encuentro empresarial del SICA para el desarrollo de Centroamérica organizado por la Cámara de Industria de Guatemala con el objetivo de promover el comercio y la inversión. El SICA se constituyó en 1991 y lo integran Costa Rica, Belice, Honduras, Guatemala, Nicaragua, El Salvador, Panamá y República Dominicana, y además cuenta con 29 países que son observadores. Los empresarios de Bolivia y Paraguay, especialmente de los sectores agrícola y de transporte, tendrán especial participación en la reunión del primer gabinete binacional que se realizará el 12 de junio en La Paz, anunció el gobierno boliviano. El encuentro, que estará encabezado por los presidentes Evo Morales de Bolivia y Mario Abdo Benítez de Paraguay, consolidará un creciente acercamiento político y comercial entre ambos países que se enfrentaron en la Guerra del Chaco de la década de 1930, centrada en la disputa por reservas hidrocarburíferas. Más de 8 décadas después, estas naciones mediterráneas comparten la condición de ser las más pobres de Sudamérica, aunque en los últimos años han destacado por su fuerte crecimiento económico y su comercio bilateral. Además de los negocios de venta de gas natural y gas licuado de Bolivia a Paraguay, se prevé que en el encuentro los empresarios de ambos países firmen acuerdos para el desarrollo de la ganadería, negocio en el que los paraguayos tienen reconocida experiencia. En la agenda destacan también proyectos conjuntos para un máximo aprovechamiento de la hidrovía Paraguay-Paraná, acceso principal de Paraguay al Océano Atlántico, que Bolivia quiere explotar también como una alternativa a los puertos chilenos sobre el Pacífico, por los que canaliza actualmente la mayor parte de su comercio.
Analizamos los temas en GPS Internacional.
El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, inició su mandato constitucional con un discurso mediático y poco convencional en el que instó a la ciudadanía a trabajar más para sanar al país de las heridas del pasado. Tras la investidura, el flamante presidente juramentó a su nuevo gabinete en el Palacio Municipal en una ceremonia cerrada a la prensa nacional y extranjera y llamó a hacer lo posible por sacar adelante el país. El Salvador inicia así un periodo de gobierno sin sus tradicionales fuerzas políticas, la Alianza Republicana Nacional, el ARENA y el Frente Farabundo Martí, quienes gobernaron 20 y 10 años tras la firma de los acuerdos de paz que pusieron fin al conflicto armado. Estamos en comunicación con el periodista André Cardona desde El Salvador. André, gracias por estar. Queremos saber más sobre lo que significó esta ceremonia novedosa, que fue la asunción del nuevo presidente. ¿Qué características tuvo?
Bueno, la característica fue que lo peculiar que se hizo en una plaza pública, eso no se había visto en muchos años. No se había visto en casi 70, 80 años que se hizo una asunción en una plaza pública, en la plaza Gerardo Barrios. Gerardo Barrios, que fue un presidente emblemático de El Salvador en la segunda mitad del siglo XIX, que fue quien introdujo la industria cafetalera. Y esto la gente lo ve muy bien, porque lo ve muy cercano a la gente en un primer término. Y eso es muy bueno, porque es lo que la gente espera. Yo estuve desde el centro de prensa, en la toma de posesión, había periodistas de diferentes nacionalidades. Los periodistas que pudieron conversar conmigo eran bolivianos, mexicanos, y todos tenían grandes expectativas de este nuevo gobierno. se dio un discurso muy emotivo, no quedó chance para hacer propuestas concretas. La gente quedó esperando escuchar qué hará Bukele en el tema de seguridad pública, en el tema de economía, en el tema de cómo generar empleo a la gente joven, a la gente más necesitada. Y creo que esas fueron las pocas deudas que dejó este discurso, pero más allá de eso, pues fue un discurso muy emotivo. La gente estaba ovacionando de forma masiva el discurso de Nayib Bukele. Además, se tuvo la primera vez que él habló el lenguaje de señas. Eso también es una muy buena señal, porque esto incluye a las personas que tienen discapacidad, los que son la gente sordomuda. Entonces es muy importante, porque se ve que es un presidente que desea estar acercando no solo con la gente que tenemos los cinco sentidos, sino que también con la gente que tiene alguna discapacidad auditiva o para poder hablar.
¿Cuáles serán las principales diferencias que considera que va a tener el nuevo gobierno de Bukele respecto al gobierno anterior de Sánchez Serén?
Bueno, en primer término, que es gente nueva en su gabinete, gente joven, gente que sí es técnica en su área, porque, por ejemplo, la nueva ministra de Relaciones Exteriores, Alejandra Gil, estuvo muchos años trabajando en el tema de seguridad pública del organismo de Estados Americanos, de la Organización de Estados Americanos. La ministra de Educación también tiene mucha experiencia en el área. La nueva ministra de Cultura también promovió mucho el tema de la danza artística en el municipio de San Salvador. Entonces yo creo que son gente joven, además de que la mitad del gabinete son mujeres y la otra mitad son hombres. Es un gabinete paritario, algo que todavía en América Latina eso se ve muy lejano, y El Salvador está dando el primer paso, y eso es muy bueno.
¿Qué aliados tiene el presidente Bukele para iniciar su gobierno?
Bueno, él quiere estar más cercano con la gente joven, la gente que anda entre los 25 a 35 años. De hecho, él es considerado un presidente millennial, ya que tiene 37 años ya cumplidos, y eso lanza un gran mensaje también a la comunidad internacional.
¿Cuáles son ahora los principales retos que tiene este nuevo gobierno? Las propuestas que ha lanzado el presidente Bukele en la campaña, por ejemplo, ¿son cuestiones que va a encarar en lo inmediato? ¿Son cuestiones que pueden llegar a resolverse rápido?
Él habló más que todo en el tema de corrupción, de limpiar el país de la corrupción, con su famoso eslogan de devuelvan lo robado, conquistó a la gran mayoría de votantes, y eso lo hace llamativo. Ahora, mucha gente se pregunta cómo lo logrará, teniendo una aritmética en el Congreso que no le favorece, ya que la mayoría simple y calificada dentro de la Asamblea Legislativa está en oposición a él. Habrá que esperar cómo podrá hacer su habilidad de negociación de cara a los grandes partidos tradicionales, ARENA y el FMLN, que son los que han gobernado anteriormente. No se ha dicho mayor cosa. Se espera que, por ejemplo, en el tema de seguridad pública, él mencionó nada menos hoy en un matutino que él pretende recuperar los territorios que han sido dominados por las pandillas. Pero queda esperar cómo lo hará, cómo lo hará. Eso es lo que queremos saber todos.
¿Cuál es la imagen que tiene la gente del sistema político en El Salvador? Mencionabas la corrupción como uno de los problemas. ¿Hay mucho descreimiento popular?
Sí, o sea, mucha gente cree de que Bukele va a ser el nuevo sistema, el nuevo vértice por el cual la política salvadoreña se va a manejar. La gente tiene mucha esperanza que él, siendo joven y alguien nuevo dentro del sistema, va a poder cambiar el sistema a través de sus decretos, de sus órdenes ejecutivas.
Y en cuanto a la violencia, lo que sucede, bueno, por lo que es lamentablemente conocido en El Salvador, la situación, por ejemplo, de las maras, de las pandillas de violencia, ¿es uno de los problemas que Bukele prometió entrar?
No, no lo abordó mucho. Ningún candidato presidencial abordó tal problema a profundidad. Lo que se conoció hoy temprano, el nombramiento del nuevo jefe de la Policía Nacional Civil, que se ve que es un policía de carrera. Esperemos qué hará, pero Bukele solo ha dicho que él pretende recuperar los territorios, pero como repito, no mencionó cómo, no mencionó planes concretos a seguir. Entonces eso es lo que la gente está esperando escuchar.
Y en cuanto a la situación de los migrantes, que es otra problemática que toda esa zona del continente tiene, ¿cuál es la mirada?
Bueno, él cuando viajó a México hace como unos 2 meses, que fue una gira hacia México de Estados Unidos, él mencionó de que era importante atraer la inversión mexicana y norteamericana a El Salvador, más allá de la cooperación internacional, para que así la migración salvadoreña se disminuyera en gran número, porque la migración nunca se va a detener, es algo inherente de la humanidad, pero por lo menos que se reduzca en números drásticos hacia Estados Unidos.
André Cardona, desde El Salvador, gracias por tu presencia.
Gracias, gracias a ustedes.
El proceso de paz en Colombia es uno de los temas que habitualmente seguimos con mucha atención aquí en GPS. Vamos a hacerlo también hoy, comenzando con esta noticia. El alto comisionado para la paz en Colombia, Miguel Ceballos, aseguró que la libertad otorgada al ex líder de FARC y legislador conocido como Jesús Santrich no significa que el proceso judicial en su contra esté cerrado, sino que seguirá en la Corte Suprema de Justicia. En virtud del acuerdo firmado en noviembre del 2016, el partido FARC, que surgió tras la disolución de la guerrilla, tuvo 10 escaños en el Congreso, lo que dio vía libre a Santrich a participar en las elecciones regionales en marzo del 2018, en las cuales fue elegido como diputado. Sin embargo, un mes después fue detenido en Bogotá por solicitud de los Estados Unidos. Vamos a hablar de lo que pasa con Santrich, hablar del proceso actual de paz en Colombia, de la situación general en ese país. Estamos en contacto con Rodrigo Granda, ex comandante de la guerrilla FARC en Colombia, fue negociador de los acuerdos de paz de La Habana en el 2016 y actualmente es integrante del Consejo Político Nacional del partido Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común, el partido que lleva el nombre de FARC. Es un gusto recibirlo, Granda, escucharlo aquí en esta producción de Sputnik y desde Uruguay. ¿Cuál es la situación hoy de Santrich en este momento?
Mira, Santrich fue puesto en libertad después de un montaje hecho por la agencia de la DEA de los Estados Unidos en Colombia, en connivencia con la embajada norteamericana aquí en nuestro país, el señor Whittaker, y también por el exfiscal general de la Nación, Humberto Martínez Neira. Entonces estuvo bajo arresto, violándole todos sus bases elementales derechos durante un año. Acá el gobierno colombiano, haciendo una maniobra digna de la peor laya, trató de impedir la salida de Santrich violando todo el debido proceso, incluyendo que un habeas corpus lanzado por el que se le otorgó judicialmente debía haber quedado en libertad, pero ni siquiera lo dejaron salir de la penitenciaría y de una vez le hicieron otra nueva orden de captura. Lo llevaron a la Fiscalía General y desde allí le dictó la orden de libertad por un fallo del Consejo de Estado. En este momento él estuvo el día viernes en la sede de nuestro partido y luego se trasladó hacia la costa atlántica a hablar con sus padres y sus familiares. Se encuentra bien de salud, bien de ánimo y de una vez impulsando tareas que tienen que ver con el movimiento. Asistió al encuentro, al primer encuentro nacional de mujeres y desde luego sí, su proceso va a continuar, porque usted sabe que los Estados Unidos acaba de decir que lamenta mucho de que Santrich haya quedado en libertad. Aquí la extrema derecha ha creído que es el fin del mundo, que el Estado de Derecho, ellos dicen respetar, se vino al suelo cuando los que estaban tratando de que ese Estado de Derecho se hundiera era la misma oligarquía que maneja este país, teniendo en cuenta que incluso se rumoró base en fundamentos grandes, pero se filtró mejor a la opinión pública que el señor Álvaro Uribe Vélez, senador de la República, le había propuesto al señor presidente decretar el estado de conmoción interna, de una vez cerrar el Congreso Nacional, igualmente cerrar lo que llama la Jurisdicción Especial para la Paz, citar una constituyente y extraditar a Santrich por vía, digamos, extraordinaria, en forma ejecutiva. Esa maniobra les falló. Y entonces ahora están exageradamente adoloridos y eso los torna mucho más peligrosos.
Por otro lado, el presidente del partido ha declarado que no existe división en dicha organización, a pesar de lo que se dice es un distanciamiento con el dirigente Iván Márquez. La pregunta es, ¿hasta dónde hay diferencias o una división en el partido respecto a las miradas sobre algunos temas de la coyuntura actual de Colombia?
Sí, mira, no, esto en todos los movimientos, en todos los tránsitos que se han producido, incluso de entre movimientos revolucionarios que han llegado a la toma del poder, pues siempre se abren debates de carácter ideológico, de problemas de manejo táctico, y nosotros no somos la excepción. Hemos venido teniendo algunas dificultades en la apreciación del momento. Algunos compañeros se precipitan creyendo que la cuestión de la continuidad de la lucha armada debe ser lo fundamental en este momento. Otros compañeros creemos que así es la declaración mayoritaria del partido y quienes tienen que estar en el partido obligatoriamente tienen que acatar su línea política. Nosotros consideramos que en el momento político actual todo lo que pasa en Colombia pasa por la defensa del acuerdo integral de La Habana firmado entre el Estado colombiano y la antigua insurgencia de las FARC. Entonces todo el acento, toda la actividad política, organizativa, política, diplomática, económica, social y cultural de nuestro partido, de sus militantes, están obligatoriamente, digamos, en ese sentido, en la defensa y en el cumplimiento del acuerdo de paz. Es un momento difícil, muy complicado, porque el Estado colombiano incumple cada vez más, trata de volver prisa del acuerdo, pero no ha podido porque afortunadamente ya no estamos solos, como hace unos años atrás. Está aquí la segunda misión de las Naciones Unidas, hay un movimiento que crece cada vez más, que se llama Defendamos la Paz, donde hay varios expresidentes de la República, antiguos senadores, intelectuales, periodistas, movimiento sindical, estudiantil, de mujeres, de negritudes, de indígenas, del pueblo colombiano y la comunidad internacional en su conjunto, respaldando el acuerdo de paz que hemos firmado con el Estado colombiano. Nosotros no le vamos a caminar a ninguna provocación del gobierno, ni del Centro Democrático, que es el partido de ultraderecha manejado por el señor Álvaro Uribe Vélez. Él dice que prefiere ver a los guerrilleros echando plomo y no verlos en el Senado de la República. ¿Cree que nosotros somos tan ingenuos de volver a caminar para el monte en el momento que ellos han hecho sobrada inteligencia, donde tienen todas las posibilidades reales de golpear? Y lo otro es que ellos le tienen miedo a lo que se está perfilando en Colombia, que es un amplísimo movimiento de masas, expresaban las elecciones anteriores con 8 millones de votos por el señor Petro, y que luego en el referéndum que se hizo sobre la cuestión de corrupción alcanzó 12 millones de votos. Es decir, la polarización del país es exageradamente compleja. Hay un impulso muy fuerte entre la extrema derecha que comienza a añorar los años de la motosierra con la cual descuartizaban los cadáveres, que comienzan a añorar los falsos positivos, es decir, la cuestión de ejecuciones extrajudiciales, que quieren seguir sembrando a Colombia, digamos, de fosas comunes, de desaparecidos, de gente desplazada, donde reine la muerte y no la convivencia como nosotros hemos venido perfilando. Entonces, en medio de cuestiones tan abrumadoras, obviamente que tenemos una discusión interna, y quienes no siguen la línea política nuestra, obviamente no pueden estar dentro del partido, por más jerarquía que crean tener en un momento dado, ¿sí? Entonces ya eso lo dejo para que tú y los radioescuchas saquen sus propias conclusiones.
Claro, Granda, por otro lado también vamos avanzando en temas. La implementación de los acuerdos de paz, días atrás tuvo un importante respaldo de la Corte y el Senado al aprobarse la ley estatutaria de la Jurisdicción Especial de Paz. ¿Cómo sigue ese proceso?
Ahí hay dos cosas. Una cosa es el sistema integral de verdad, justicia, reparación y no repetición, que es el órgano judicial surgido del Acuerdo de La Habana, Esto hace parte de la justicia restaurativa. Entonces también la extrema derecha en Colombia consideraba que los antiguos comandantes de las FARC teníamos obligatoriamente que ir a pagar cárcel. Eso no fue contemplado en el acuerdo. Ahí hay sí unas sanciones de carácter retributivo. Como quien dice, una vez que nosotros seamos juzgados en los tribunales de la Jurisdicción Especial para la Paz, se nos coloca una sanción, y esa sanción la pagamos junto a las comunidades que hemos, o que por uno u otro hecho, afectamos durante la cuestión del conflicto armado. Entonces se puede, digamos, ir a construir una escuela, un puente, una carretera, estar trabajando con las comunidades durante 5, 6 o 7 años, pero no la privación de la libertad. Eso por un lado. Por el otro, creían que nosotros debíamos reparar de carácter individual a las víctimas. Y debo decirte que aquí en Colombia lo que ha existido es el terrorismo de Estado, que el Estado fue el que le impuso la guerra al pueblo, que nosotros como Fuerza Armada Revolucionaria de Colombia, Ejército del Pueblo, fuimos víctimas de la prepotencia de un Estado sordo y mudo frente a las necesidades y reclamos de los campesinos, de los obreros, de las capas medias, y agredieron una región llamada Marquetalia en el 64, pensando exterminar los 48 hombres y mujeres que allí estaban, hasta hacer de ese movimiento agrario un movimiento de autodefensa, a transformarse en un movimiento guerrillero que prácticamente tuvo en jaque al gobierno colombiano durante 53 años. Nosotros, en un gesto, digamos, que nos honra, llegamos a la conclusión que el Estado colombiano, sus Fuerzas Armadas, con el apoyo de los Estados Unidos, de la Unión Europea y de Israel, no podían derrotarnos en corto plazo, pero tampoco nosotros teníamos las condiciones de doblegar a uno de los ejércitos más grandes de América Latina. Recuerde que el ejército colombiano tiene 550 mil hombres arma, que ni siquiera los tiene el Brasil, no los tiene Chile, no los tiene ningún estado latinoamericano, que su flota de aviones, de helicópteros, de barco, es para una cuestión de guerra total. Igualmente, digamos, las acciones de los paramilitares imbricados con el poder son exageradamente grandes también. Y la conformación de las redes de inteligencias, que aquí llamaron cooperantes, o de planes de familias en acción, es lo que aquí en Colombia, en algunos países se conocen como delatores. Aquí en Colombia les ponemos un nombre muy simpático, pero también, digamos, demasiado despectivo, los llamamos sapos.
Granda, finalmente, quiero consultarle, y tomando en cuenta su experiencia, fundamentalmente en lo que usted tuvo un especial protagonismo, que fue el proceso de paz y los diálogos en La Habana, ¿hay condiciones para otros diálogos? Por ejemplo, pensando en la situación en Venezuela, dada su experiencia previa, ¿qué hace falta para esa posibilidad?
Bueno, nosotros no somos quien para darle consejos a nadie. Yo creo que el proceso de paz de Colombia todavía necesita aclimatarse, y que el gobierno colombiano del señor Duque debe dejar su arrogancia y terminar la mesa que comenzó en La Habana con el ELN. Hay otros factores de poder acá, de carácter militar, como el EPL, que también debe ser tenido en cuenta. Y debe tratarse, además del sometimiento a la justicia, de los otros factores armados, de grupos de bandas delincuenciales, que si bien no tienen tratamiento político, sí se puede explorar, digamos, llegar a un sometimiento a la justicia para que se comience una paz completa en el país. Frente a Venezuela, la única salida es el diálogo. Fíjese que aquí en Colombia, yo le decía lo que pasó con los bombardeos a Marquetalia, pero además con el asesinato en el 48 de Jorge Eliécer Gaitán, hubo un levantamiento popular, y ese levantamiento popular duró 53 años de lucha armada. Entonces, en Venezuela, un magnicidio como el que pretendieron contra el presidente Maduro, traería consecuencias absolutamente desastrosas para Venezuela y para el continente. Sería una guerra de nunca acabar allá en Venezuela, pero que irradiaría irremediablemente a Colombia, al grupo andino, y de pronto esa onda expansiva también toca al cono sur del continente y a la oriental república del Uruguay. Es decir, ahí Maduro, el presidente Nicolás Maduro, los revolucionarios venezolanos vienen tendiéndole la mano a la oposición, pero lo que se trata allí es del intervencionismo descarado del señor Trump de los Estados Unidos, con el patrocinio, el apoyo, el respaldo y la felonía del gobierno colombiano contra un país hermano como es Venezuela. Nosotros hace dos días sacamos un comunicado apoyando los diálogos en Oslo y creemos a pie juntillas que tanto la cuestión de la intervención del Uruguay como de México y otros países como Rusia y China que se han pronunciado por el diálogo, vemos que eso es correcto. Y eso sería, digamos, la única fórmula para evitar un derramamiento de sangre que nadie en el continente quiere.
Rodrigo Granda, ex comandante de la guerrilla FARC de Colombia, negociador de acuerdos de paz en La Habana y actualmente integrante del Consejo Político Nacional del Partido Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común. Gracias, Granda, por su presencia.
Muchas gracias a ustedes. Un abrazo para nuestro querido pueblo del Uruguay. Y un saludo muy especial al expresidente Mujica, que se la ha jugado con la paz de Colombia, con la paz del continente, y que siempre lo llevamos en nuestro corazón con aprecio y respeto.
En GPS Internacional navegamos por la sociedad y la cultura.
Este martes 4 de junio va a comenzar en Montevideo la 19ª edición de la Feria del Libro Infantil y Juvenil. Esto es organizado por la Cámara Uruguaya del Libro. Son 13 días de fiesta que este año homenajea al minuano Juan José Morosoli a 120 años de su nacimiento. Estamos con Sebastián Artigas, gerente de la Cámara Uruguaya del Libro. Queremos conocer más detalles sobre esta nueva edición de la feria vinculada a los más jóvenes, no solamente a los más chicos, sino también porque hay un público importante de niños y de adolescentes que van a buscar historias para leer ahí, y también de padres que van a recomendarle cuáles son las que están prontas para leer. Hay como diferentes enfoques en cuanto a las edades también. Sebastián Artigas, bienvenido a GPS. ¿Con qué novedades nos vamos a encontrar este año?
Bueno, a lo ya tradicional de las presentaciones del libro, bueno, este año es una feria que le va a dedicar especialmente un fin de semana al cómic y al juego. Ya veníamos como apostando a la presencia joven en la feria, con gran éxito. Entonces, decidimos que el primer fin de semana de feria tuviera esa dedicatoria. Así que los invito acá al entrepiso, que va a haber una cantidad de actividades orientadas al cómic, al videojuego, al concurso de cosplay. Hay charlas de cómo ser un booktuber, un bookstagrammer. Hay muchas propuestas nuevas que pueden revisar en el programa de la Cámara, en el programa de la feria, que está en la página web de la Cámara, www.cámaradelibro.com.uy, y allí van a encontrar toda la información con todas las actividades que tenemos este año.
¿Ha suplantado lo digital al papel?
Yo entiendo que no, que conviven. Hoy no se puede hablar de libro solamente en formato papel. Hay que hablar de, cuando uno habla de libro, habla de libro en formato papel, libro digital, audiolibro. Entonces, yo creo que se complementan, que conviven, y bienvenidos todos los formatos, siempre que sirvan para difundir el libro y el hábito lector.
Pero definitivamente, seguramente lo que pase es que muchos se incorporaron a leer mediante el formato digital. Y también pasa, me imagino, por conocimiento de tal vez de encontrarse con adolescentes, que las propias historias que a veces circulan, yo que sé, en videos que va a difundir un booktuber, luego hace que vayas a comprar el libro en papel también.
Eso es tal cual lo que te iba a decir. Mirá, nosotros en esta oportunidad acá en la feria vamos a tener la presentación de OmniComics, que es la primera plataforma digital de cómics en español. Y una de las cosas que hablábamos con los chicos de Omnicomics es que lo que ha pasado, por ejemplo, en Estados Unidos con las plataformas de cómic digital es que fueron un boom y que además le generaron a las editoriales que todavía trabajan en el cómic en papel un aumento importantísimo en las ventas, porque la gente después que lo leyó en digital dijo, bueno, yo ahora lo quiero tener en mi biblioteca, así que lo voy a comprar. Entonces, bueno, nada, pasa a mi favor lo que te decía anteriormente, digo, son plataformas que se complementan, ¿no? Que no hay que verlas como competencia.
Bien, vale la pena entonces acercarse a esta feria, que además va a homenajear a Juan José Morosoli, a 120 años de su nacimiento. ¿Qué podemos tal contar de Morosoli para que nos escuchan y que tal vez que no lo conozcan del todo?
Un escritor icónico de este país. Hay una actividad muy linda, que es una movida muy interesante que organiza el Ministerio de Educación y Cultura acá en la feria. Pero vengan con tiempo, porque es una actividad que seguramente tenga mucha concurrencia. Eso lo digo para todas las actividades, porque si bien todas las actividades son con entrada gratuita, la feria con entrada gratuita, vengan con tiempo porque las salas tienen capacidad limitada y generalmente estamos a lleno total, ¿no?
Estoy viendo por acá algunas de las importantes actividades donde hay muchísimas vinculadas a la fantasía, bueno, a lo largo de toda la programación, en cada uno de los salones de la Intendencia de Montevideo, entonces se va a poder acceder a eso. Y además, la actividad de la que mencionabas concretamente es el viernes 14 de junio a las 2 de la tarde en el Salón Azul. Es el homenaje a Morosoli a 120 años de su nacimiento. Habrá lecturas performativas de su obra y se disfrutará de la música de encanto. Esto es una actividad organizada por la Dirección Nacional de Cultura y el Ministerio de Educación y Cultura. Decía que también es una buena ocasión para encontrar ofertas, ¿no? Que habitualmente no se encuentran en cualquier momento.
Ah, bueno, sí, mirá. Eso pasa permanentemente. A mí me gusta decir que este tipo de evento literario es bibliodiverso. Yo sé que lo que digo capaz que suena un poco raro, pero la cuestión es que en un espacio durante 15 días o 14, que es lo que dura la feria, podés encontrar de todo, hay para todos los gustos, de todo tipo de precio. Entonces hay que venir, hay que recorrer, hay que hurgar, tocar, en fin, es lo que sucede, ¿no?, en una feria. Se presentan las editoriales, las distribuidoras y las librerías y todas traen interesantísimo material, así que bueno, tienen que venir y revolver, ¿no? Quería además hacer un comentario, que este año nosotros invitamos, la Cámara invitó a la editorial Libros del Zorro Rojo, que es una editorial que recomiendo que visiten, está acá con un stand, con unos libros preciosos que para aquellos que no lo conocen, recomiendo que se den una vuelta.
Y lo otro que llama la atención es lo que va a pasar el 8 y el 9 de junio, que es el fin de semana friki. ¿Qué hay ahí? Hay de todo un poco. Los frikis es muy abierto.
Sí, hay de todo un poco. Hay de todo un poco, que lo coronamos un poco con el concurso de cosplay, que es el domingo a las 19 horas. Hay que inscribirse en el concurso. Revisen ahí en las bases y en la página web y en las redes sociales, porque ya están los afiches y están las direcciones donde se tienen que inscribir. Los premios están buenísimos, y en realidad lo que le queríamos sumar esa beta a la feria, que no era que le faltara, pero bueno, le queríamos como que dedicar ese fin de semana a una cantidad de jóvenes que están atrás de toda esta movida, ofrecerles un lugar y que participen también y que se sumen a la feria. Hay una cosa que me gusta del fin de semana, que el domingo acá a las 14:30 en la explanada, el domingo 9, hay una introducción al Quidditch, ¿viste? Y yo, como lector de Harry Potter, estoy tan tentado que me voy a arrimar a ver cómo se juega el Quidditch en la realidad.
Para el que no conoce, explica lo que es el Quidditch, justamente.
Ah, bueno, no es este deporte del mundo de Harry Potter, que se juega con escobas y se juega volando. Yo la verdad que estoy muy intrigado de cómo se practica el deporte en la realidad. Así que, nada, hay que darse una vuelta acá en la explanada, que van a estar los chicos explicando cómo practican este deporte y en qué ámbitos, y capaz que hasta hay gente que se quiere sumar para encuentros posteriores, ¿no?
Te agradezco mucho, Sebastián Artigas, gerente de la Cámara Uruguaya del Libro, y estaremos muy atentos a esta nueva Feria del Libro Infantil y Juvenil.
Nada, invitarlos a todos, la feria está preciosa, así que dense una vuelta y los esperamos por acá.
El mundo en GPS Internacional.
Los últimos minutos de GPS Internacional para ir más allá de las fronteras del continente y junto a Marcos Metol tratar otros temas del mundo.
¿Qué tal, Fabián? El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, realiza desde el 3 de junio una visita a Londres en la que mantuvo encuentros con la reina Isabel y con la primera ministra Theresa May. Posteriormente, el mandatario estadounidense viajará a Francia para participar en la conmemoración del desembarco de los aliados en la costa de Normandía durante la Segunda Guerra Mundial. Trump dijo que conversó con la primera ministra británica sobre la compañía tecnológica china Huawei y que espera llegar a un acuerdo con el Reino Unido sobre este tema. El Departamento de Comercio de Estados Unidos incluyó a mediados de mayo a esta compañía y a sus filiales en una lista negra, lo que le cierra el acceso a la compra de piezas y tecnologías de los fabricantes estadounidenses. Además, Huawei figura en la lista de las compañías con las que está prohibido tener negocios con los círculos empresariales de Estados Unidos sin formalizar licencias. A raíz de las sanciones de Estados Unidos, la empresa Google anunció este mes que restringirá el acceso de Huawei a su sistema operativo y aplicaciones Android, lo que generó dudas en los usuarios de teléfonos de la compañía china, que ya no podrán acceder al Play Store, a su correo Gmail y a otros servicios de la multinacional estadounidense. Por otra parte, Trump subrayó el compromiso de su gobierno con la búsqueda de un fenomenal acuerdo comercial con el Reino Unido luego de que se concrete el Brexit. El Reino Unido aprobó en un referendo de 2016 separarse de la Unión Europea, pero no pudo hacerlo en la fecha prevista inicialmente, el 29 de marzo pasado, por la negativa del Parlamento británico a aprobar el acuerdo de divorcio. Actualmente Londres tiene como fecha límite el 31 de octubre para retirarse del bloque comunitario. Si consigue ratificar el acuerdo de retirada antes, podrá hacerlo, o de lo contrario se verá obligada a abandonar la Unión el 1 de noviembre sin acuerdo. También el presidente estadounidense le aconsejó al Reino Unido enviar a Nigel Farage, líder del partido británico Brexit, a negociar con Bruselas y alcanzar una salida del bloque europeo, incluso sin acuerdo si la Unión Europea se niega a darle a Londres lo que pide. Según expertos consultados por Sputnik, Trump está interesado en el abandono del bloque europeo por parte del Reino Unido porque busca debilitar a la Unión Europea. Al cortar a Londres de Bruselas, Estados Unidos fortalecería sus posiciones y abrirá mercados en el Reino Unido para sus productos, especialmente el mercado financiero, el de salud y alimentos. Además, según un documento citado por el periódico El País de Madrid, Estados Unidos dio un ultimátum a Bruselas y exigió que la Unión Europea cambie el rumbo de su política de defensa y la mantenga estrechamente vinculada a los intereses de Washington ante la supuesta amenaza rusa. De acuerdo con el medio, fue el secretario adjunto del Departamento de Estado de Estados Unidos para Europa, Michael Murphy, el que lanzó el ultimátum. Según el documento, Washington califica como demasiado restrictivas las normas europeas en materia de propiedad intelectual, transferencia de tecnología y control de exportación, ya que podrían impedir que las empresas estadounidenses participen en el desarrollo de armas en Europa. De este modo, la Unión Europea se ve obligada a elegir entre enfrentarse en solitario a un entorno crecientemente inestable o duplicar capacidades que ya estarían disponibles a través de la OTAN, según reza la publicación. No obstante, recientemente representantes de la política exterior de España y Portugal reiteraron su apoyo a los planes para el desarrollo de las capacidades defensivas de la Unión Europea de forma independiente de la OTAN. España apuesta por una defensa europea ambiciosa, que mejore nuestra eficacia para hacer frente a las crisis que afectan a nuestra seguridad, afirmó Miguel Fernández Palacios, embajador permanente de España ante la OTAN, que recientemente participó en una mesa redonda organizada por el Real Instituto Elcano en Madrid para debatir sobre el futuro de la OTAN. El representante de España ante la Alianza Atlántica afirmó que el bloque europeo debe desarrollar sus propias capacidades en el marco de iniciativas como la cooperación estructurada permanente en materia de defensa, pero al mismo tiempo se mostró plenamente convencido de que ello es compatible con la participación de sus Estados miembros en la OTAN. En un sentido similar se expresó el director general para la Política de Defensa Nacional de Portugal, Nuno Pinheiro Torres, que durante el debate defendió que el desarrollo de la defensa europea puede reforzar las capacidades de la alianza e incluso reforzar el vínculo transatlántico. El representante portugués indicó especialmente que Europa debe desarrollar una autonomía estratégica que implique tener capacidad de actuar a nivel internacional con los distintos asociados siempre que sea posible y además actuar de forma independiente cuando sea necesario.
Estamos cerrando este GPS internacional a través de M24 y también de mundo.espuninews.com. Hemos recorrido los temas más importantes de la agenda internacional, de América Latina sobre todo, pero también del resto del mundo. Nos pueden seguir en nuestra página mundo.espuninews.com, allí encuentran un apartado para GPS Internacional, y también en nuestra cuenta de Twitter, @GPSinter. Con Humberto Ruiz en controles, Marcos Metol y Gabriela Cazulo en producción, nos encontramos pronto.
Fabián Cardoso en GPS Internacional junto a los protagonistas analizó la realidad. Una producción de Sputnik por M24, 97.9 FM en Montevideo y 102.5 FM en Maldonado, que puede volver a escuchar en mundo.sputniknews.com y m24.com.uy.